day. All the lonely hearts in London got a plane and flew away. La cultura de las cuerdas. Este es el título de un libro del que vamos a hablar en los próximos minutos, que creemos que es interesante compartir con ustedes porque plantea una visión diferente, distinta, en torno a las pinturas rupestres de Cantabria. Está escrito por el ingeniero cántabro Roberto Bruña, al que ya saludamos en este Abir Cantabria. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Conchi.
Oye, ¿cómo es esto de un ingeniero, ¿no?, que un ingeniero hable de prehistoria y se decida pues a escribir este libro, que además supongo que has tardado, ¿no?, tiempo en hacer, creo que en torno a 2 años, porque bueno, pues es fruto de un arduo trabajo de investigación?
Sí, así es, un par de años. Y tienes razón, ¿qué tiene que ver dos temáticas como la ingeniería mecánica con la prehistoria? Aparentemente nada. Pero te voy a contar que es mi interés por la cantidad de la cultura que tenemos aquí, las cuevas, las pinturas. Y estas pinturas no se entienden. Dicen los arqueólogos que llevan más de 100 años intentando comprenderlas y no se entienden. O sea que nuestra cultura, en parte, que no se entiende nuestra cultura, los orígenes más antiguos. Quiero decir, como tú has dicho, que yo no soy arqueólogo, no soy prehistoriador, que me dedico a la ingeniería. Tengo un pequeño centro de investigación con 20 personas, diseño productos, herramientas para el sector del alcantarillado. Pero mi don, mi especialidad, es entender las formas, los patrones. Y esto, aunque parezca que no, tiene que ver mucho con las pinturas rupestres, porque las pinturas están hechas de formas, como las que yo estudio de diseño, pero en ingeniería, claro. Que vi una relación entre las formas con las que trabajo y las formas de las pinturas rupestres.
¿Cómo, por tanto, una persona que no es arqueólogo puede entender estas pinturas? Es a partir de eso, de las formas, de lo que tú al final es sí. lo que trabajas.
Sí, exactamente. O sea, no busqué tanto los periodos, ¿sabes? El madaliniense, todos esos periodos que hay, unos cuantos periodos, sino me limité exclusivamente a las formas. Y lo que hice fue aplicar las formas con las que trabajo de la ingeniería a las pinturas. O sea, es como un trasvase, ¿no? Entonces, a partir de ahí luego empecé pues a documentarme y claro, empecé a visitar a expertos, a revisar sus tesis. Me decían que era muy difícil. Quiero decir un dato que es muy interesante. Los catedráticos dicen que no pintaban animales, que eran símbolos, ¿sabes? Porque es que cuando tú ves las pinturas parece que los animales están flotando, están sin vegetación, son símbolos, o sea, a partir de esa idea de los catedráticos. Entonces, no son animales como mucha gente piensa.
Según esta teoría, ¿no?, que has plasmado en el libro, ¿no?, lo que pintaban nuestros antepasados no eran animales, a pesar de que lo que vemos en muchos casos son animales en esas cuevas rupestres, sino símbolos.
Exactamente, pero no es que lo diga yo. Yo partí de esa base que dicen ya los prehistoriadores. Entonces, los catedráticos han estado buscando en qué se basaban. Pero primero hay que pensar qué es lo que no pintaban. No pintaban, como he dicho, ni paisajes, ni la luna, ni el sol. ¿Y por qué no pintaban ciertas cosas? Entonces, se sabe que había un código. Tenían unas reglas sobre lo que se podía pintar y lo que no. Entonces, ese es el código, el que la ciencia, la arqueología, está intentando encontrar. ¿En qué se basaban para pintar? O sea, no iban con... Ha habido miles de pintores, de épocas. Entonces, ellos no iban con unas tablillas sabiendo esto hay que pintar y esto no. Tiene que ser un concepto, porque el arte rupestre es una corriente artística muy definida. No tendría que ser complicado, porque era una cultura casi sin tecnología, o sea, una cultura del paleolítico, sin construcciones, sin escritura. Aparentemente tendría que ser algo fácil. Pero claro, si la ciencia no lo ha descifrado, es porque este objeto, mi teoría dice que no está en el registro fósil, o sea, no está en las piedras, no está en los huesos, o sea, tiene que estar en otro sitio.
Explícanos cuál es esa teoría de ingeniería que has plasmado en tu libro y esa interpretación, ¿no?, que tú haces de las pinturas rupestres.
Bueno, el libro tiene 70.000 palabras. Voy a intentar resumirlo de una manera fácil, entendible. Un concepto. Todos hemos visto puntas de lanza, ¿no?, que están en los museos, pero sabemos que falta la parte de atrás, falta la madera, falta el cordel, lo ataban hacia nudos, ¿no? Entonces, a partir de esto, de los materiales que no existen, es como he creado la teoría. Y esos materiales lo he plasmado en las trampas. La idea es que las pinturas rupestres están relacionadas con las trampas, pero no la trampa en sí, sino el concepto. El concepto es que se abría y se cerraba para cazar animales. Este es el concepto detrás de las pinturas rupestres. Este es el código que lleva más de 100 años, que aparentemente así dices, bueno, pensar a la gente, bueno, pero ese, es que yo no lo veo. Claro, es que habría que verlo en el libro, porque las pinturas son visuales, claro, y así la frase quizá no suene.
Cuando hablas de trampas, de abrir y cerrar, te refieres a que lo que intentan simbolizar en esas pinturas rupestres es símbolos para cazar, entiendo, a esos animales. Eso es lo que intenta plasmar.
No exactamente.
No exactamente.
Sí, o sea, yo ya... La teoría se basa en que ellos cazaban con trampas desde muy antiguo y que las lanzas las usaban a corto alcance. Muchos catedráticos prehistoriadores dicen que no entienden muy bien cómo podían ganarse, o sea, sobrevivir solo yendo detrás de los animales, que corren más rápido y demás, ¿sabes? Pero te quería explicar dos líneas de investigación, ¿sabes? También.
Sí.
Por un lado está la de la ciencia, la que te he comentado, que se basa en todo lo tangible, y la otra la que he plasmado en el libro. Los arqueólogos se basan, como ya te he dicho, en huesos, piedras y lo que está en los museos. Y bueno, con ello, ya sabemos, han intentado juntarlo, hacer el puzzle para descifrar las pinturas y no se ha podido. Y la teoría que yo plasmo es lo que no está en los museos, que son los materiales que no han sobrevivido. Las cuerdas, la madera, los nudos, o sea, esos materiales perecederos, y le doy el sentido a la trampa, ¿sabes? Con la trampa, el significado de abrir y cerrar, ¿sabes? Cuando se abría, se cerraba la trampa. Entonces, cuando ves las pinturas, si te pones delante de las pinturas, de las pinturas rupestres, con este código, con este idea en la mente, todo cambia. No ves los animales, o sea, claro que los ves, ves bisontes, ciervos, pero ves estructuras, ves una tecnología simbólica, ¿sabes? Que va mucho más allá de lo que creíamos. Así, todas esas formas abstractas de las pinturas rupestres, algunas caóticas, todas se basan en este gesto universal de abrir y cerrar. Claro, en el libro lo explico paso a paso. Pongo muchas imágenes, pruebas visuales. Es como un idioma, que cuando lo aprendes, lo ves.
¿En qué se basa esta teoría que nos estás hoy exponiendo y que evidentemente profundizas, ¿no? Y detallas más en el libro?
Mi teoría no solo habla de un poco, no habla de Cantabria, sino va mucho más allá. Va a los primeros grabados de la humanidad hace 400.000 años, que aparecen como formas de redes, formas geométricas, y esto luego ya sabemos que evolucionan hace unos 40.000 años, cuando empezaron a pintar los animales. Pero yo indico que todo es lo mismo, o sea, tanto esos patrones iniciales como los animales siguen el mismo patrón. Es la idea de la red, la trampa, el abrir y cerrar, es algo que se repite a lo largo de la historia. Es una corriente artística basada siempre en la misma idea. O sea, lo que digo es que siempre pintaban lo mismo. Aunque tú veas cosas diferentes, es lo mismo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como si ves en una pared una frase escrita, pero en muchos idiomas. Es la misma frase. La frase es la misma, pero el mismo significado, pero escrita de diferentes maneras. Pues así yo estoy plasmando esta teoría.
Digamos que lo que debemos ver más allá de los bisontes, de los caballos, tal, sí, es el concepto, ¿no? Eso es lo que quieres, lo que tú al final quieres transmitir, y hay que ver el concepto, y que el concepto siempre, a tu juicio, es el mismo, el de la trampa, de abrir y cerrar.
Y el concepto indico que es simbólico, pero es visual realmente, no es algo que te tengas que imaginar. Son unas formas triangulares que están dentro de los animales, entonces...
Y esas las también, yo creo que he visto antes fotografías del libro, también lo apuntas, ¿no? En el libro, para visualizarlo mejor, claro.
Sí, ahí...
Pero claro, estamos explicando en la radio, la gente no está visualizando...
Estamos hablando de pinturas,
esas pinturas, no está visualizando esos símbolos, ¿no? Que tú sí que los incluyes en el libro, y que es más fácil, digamos, ver todo esto, ¿no? Visualizar,
claro,
todo esto que explicas con palabras.
Los animales, pues, hace la idea de que casi siempre están de perfil. ¿Por qué? Porque se puede ver mejor el concepto de abrir y cerrar cuando corrían y demás, y con sus movimientos. Entonces es como formas triangulares que están ya dentro de la trampa. Y entonces luego lo incluyeron dentro de los animales. Es que, claro, primero es la trampa, que adoraban la trampa porque es su medio de vida. Y luego ya incluyeron los animales, porque claro, la trampa sola, pero sin embargo, la trampa luego va con el animal, con el sacrificio. Entonces ya lo incluyeron todo junto, el animal con el sacrificio y la trampa. Entonces lo metieron dentro del propio animal, esas formas. Esa es la idea que explico en el libro.
Oye, Roberto, ¿piensas que esta teoría, la que tú expones en el libro detalladamente, es la correcta? ¿No tendría que opinar algún otro experto? Claro, dirán, bueno, como un ingeniero lanza esta teoría cuando hay cientos de arqueólogos y de expertos en pinturas rupestres, ¿no?
Claro, podría ser perfectamente una fantasía, que encaja bien, que es bonita o un cuento. ahora lo está revisando un experto, aunque de momento es confidencial, ¿sabes? Pero lo que te podría decir es que mi teoría es como las piezas que diseño, que las hago que funcionen, que las pruebo. Pues esta teoría, pues la he probado durante meses, tiene estructura, pero claro, ahora tiene que pasar los expertos, claro, que ellos son los entendidos. Yo no soy entendido, yo soy entendido en formas. Ellos uh-huh. sabrán si eso encaja o es una fantasía. O... Pero lo importante también, Conchi, es que acuérdate que no conocemos nuestra cultura. Yo soy de Torlavega y no la entonces es intentarlo, aunque esté equivocado, por lo menos hay que intentar saber esa cultura que muchos arqueólogos han dicho que es imposible. ¿Y por qué no?
Oye, ¿a quién recomendarías este libro? ¿Para quién has escrito este libro? Que insistimos, es fruto del trabajo de investigación de 2 años, ¿no? Dando vueltas a esta teoría. ¿Tú a quién se lo recomendarías?
Yo lo que me he encontrado es, ¿a quién le gusta la prehistoria? Yo no he visto, o sea, en la prehistoria quizás es el tiempo más aburrido, ¿no? No hay guerras, casi no hay construcciones, no hay grandes hazañas ni demás. Y bueno, es un libro para pensar, quizás no sea fácil de leer, pues a personas que sean curiosas, que quieran conectar con nuestra cultura, que quieran saber otra idea de nuestra cultura. Y bueno, también me gustaría hacer una comparativa con otras culturas. Uh-huh. A veces cuando viajamos, quizá no apreciamos tanto lo nuestro, ¿no? Que en otros países pues tienen pirámides, coliseos, grandes construcciones, ¿no? Que son espectaculares. Y aquí parece que tenemos cuevas y dentro de las cuevas, al fondo, unos dibujos. Y encima que nadie los entiende. O sea, que no parece gran cosa comparado con una pirámide, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, hay que pensar, una pirámide que puede tener 3.000 años y nuestra cultura 45.000. No tiene nada que ver 3.000 con 45.000. No hay monumentos más antiguos ni más misteriosos que los nuestros. Yo también pensaba al principio, cuando empecé a investigar, que era una cultura de hombres primitivos, esta cultura con hambre, con frío, con pocas luces, pero según fui descifrando estas pinturas, me encontré con otra cultura. Porque claro, para meterse ahí dentro, tantos metros a través de las cuevas, eso solamente para pintar ahí dentro, o lo hacía un genio o lo hace un loco. No es algo habitual. Entonces encontré una cultura espiritual, tal como muchos arqueólogos ya están diciendo, que es la llaman la cultura de la espiritualidad. Y te quería hacer también una comparativa, uh-huh. que todos conocemos las pinturas de Leonardo da Vinci, ¿no? Y se admiran la Gioconda con esa sonrisa y la Última Cena, ¿no? Y cómo él pintaba por capas, con símbolos, con sentidos ocultos, ¿no? Que algunos dicen. Pero sin embargo, eso parece que se puede descifrar. Y sin embargo, nuestra cultura, nuestras pinturas no se pueden descifrar. O sea, no hay pinturas más misteriosas que las nuestras.
La cultura de las cuerdas, el libro escrito por Roberto Oruña. No sé si quieres añadir algo más.
Sí, bueno, que también es lo he hecho gratuitamente. En internet se puede descargar en paleolíticomoderno.com. Yo tengo mi empresa, o sea, no es para vender libros, ni tengo que demostrar nada. Yo solamente he intentado descifrar nuestra cultura y está ahí para quien lo desee, simplemente.
Paleolíticomoderno.com, en esa página web pueden descargar el libro y, bueno, interesarse por esta teoría. Veremos a ver qué dicen los expertos, Roberto.
Ya.
Cuando hablen, nos lo cuentas.
Es una teoría que hay que poner a prueba, que hay que intentarlo, y si no vale, hay que hacer otra.
Un saludo, adiós.
Gracias.
Adiós.